Escuchas, escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez
por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital,
su podcast sobre seguridad en internet, todo lo que tiene que ver con ciberdelitos y delitos informáticos. Y el día de hoy estoy con alguien que conocí en diferentes eventos alrededor de América Latina y que la verdad se ha convertido en una persona que además de que aprecio y admiro mucho, ha sido alguien con quien puedo platicar de muchos temas. Y así como lo hemos hecho en otros de los episodios de Crimen Digital, pues ahora lo tengo aquí, un poco lejano físicamente, pero muy cercano gracias a la tecnología. Adrián, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto poder estar con ustedes acá.
No, al contrario, gracias por aceptar esta oportunidad. Y para todos los que nos están escuchando, Adrián Acosta es quien nos está acompañando el día de hoy. No quiero llegar a decirles exactamente quién es para que él se vaya presentando. Así que, Adrián, platícanos un poquito, primero, ¿cómo entraste a este tema de los delitos informáticos?
Bueno, fue algo casi por casualidad, porque yo soy oficial de la Policía Federal Argentina y ingeniero en sistemas, también estudié ingeniería en sistemas. Luego de ser policía estudié ingeniería en sistemas y me ponen a disposición de Interpol en el año 2005 y era un área delictiva que prácticamente no tenía mucha importancia a nivel Interpol y a nivel mundial, todavía no se le estaba dando mucha importancia y me dieron esta área y empecé a trabajar y a aprender todos los días algo nuevo sobre el tema del cibercrimen. Lo primero que hice ese año fue crear un grupo de trabajo a nivel Latinoamérica sobre las unidades de cibercrimen que estaban creadas en Latinoamérica, que no eran muchas, eran pocas. Y la verdad es que otras áreas criminales eran consideradas prioritarias en Interpol, como puede ser el terrorismo, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, pero de a poquito el cibercrimen fue tomando cada vez más importancia y hoy en día es un área criminal en donde ya todas las áreas de investigaciones están pidiendo soporte al tema del cibercrimen. Entonces, cuando antes trata de personas o tráfico de drogas no le daban importancia a la tecnología, hoy en día todas las áreas de investigación criminal le dan un ámbito prioritario a toda la tecnología y básicamente porque la sociedad mundial cambió y utiliza mucha más tecnología a diario y su vida gira alrededor de la tecnología. Entonces de eso no escapan las organizaciones criminales.
Claro.
Entonces estamos hoy en día en Interpol somos un área prioritaria y mucho más grande que otras áreas criminales.
Claro, y bueno, para la gente que no a lo mejor ha escuchado Interpol, digo, no nos referimos a la banda musical, nos referimos realmente a este grupo interdisciplinario de policías a nivel internacional. ¿Cómo podríamos llegar a definir Interpol como entidad?
Mira, Interpol es la única organización policial a nivel mundial. Existen otras a nivel regional, como puede ser Europol o Ameripol, pero a nivel mundial, con 194 países miembros, es Interpol. Y como sabemos, los crímenes ahora, cada vez hay más crímenes transnacionales, entonces necesitamos de Interpol para el tema de cooperación policial internacional. Si puede ser que, y en tema de cibercrimen específicamente, es muy importante porque seguramente si reciben un ataque a alguna empresa de México, seguramente la víctima van a estar en México, pero los criminales pueden ser que estén en cualquier otra parte del mundo, en Europa del Este, en Asia, en África, y entonces necesitamos de la cooperación policial para poder resolver los casos y llegar a detener a los autores de los diferentes crímenes. Interpol es el único mecanismo a nivel internacional de cooperación policial.
Y yo creo que muchos estarán preguntando, entonces, ¿por qué no denunciamos directamente con Interpol? Digo, a final de cuentas, Interpol es esa organización, pero que tiene representantes locales en cada país y que a final de cuentas, como el caso tuyo, son parte de la fuerza pública, ¿no?
Exacto, sí, es un tema de jurisdicción, o sea, si la víctima es de México o de Argentina, tendrá que hacer la denuncia en su entidad judicial y Interpol tiene representante en cada país, una policía representa a Interpol en cada país y esa policía llevará la noticia del crimen al país de donde viene el autor, ¿no? Entonces, Interpol actúa de esa manera. No es que la denuncia se hace directamente de Interpol, se hace en base a la legislación de cada país.
Claro. Ahora, vamos a platicar un poquito de cómo estás tú viendo este cambio, ¿no? Lo platicabas al inicio con respecto a que los delitos informáticos se están convirtiendo en una tendencia cada vez mayor. Y digo, no creo que se puedan llegar a comparar con los números que tenemos en otro tipo de delitos, ¿no? Pero lo que es claro es que hay un incremento. En América Latina, ¿cómo hemos visto estos incrementos?
Bueno, en general a nivel mundial se ha incrementado muchísimo y en Latinoamérica precisamente también, porque hay en algunos países vacíos legales de falta de leyes que prevean estos delitos y también una falta de inversión en infraestructura y en seguridad para que prevenir más eficientemente estos delitos. Entonces, por supuesto que estamos expuestos al cibercrimen, pero tampoco quiere decir de que en otros continentes, en otras regiones, no estén expuestos también. Sí, en otras regiones también están expuestos y por supuesto que el tema del cibercrimen es dinámico y va cambiando y cada vez hay nuevos tipos de delitos y nuevas formas de cometer y en general los cibercriminales lo que buscan es obtener ganancias económicas. Y como vos decías recién, quizá no se pueda comparar con otros delitos porque son delitos más violentos y donde se ven afectadas la vida de las personas, pero en este caso económicamente sí se puede comparar con otros delitos, como ya estamos haciendo estadística de que el cibercrimen a nivel mundial factura casi igual que el narcotráfico. Entonces, en ese sentido sí, quizás en la parte de violencia otros delitos son mucho más violentos y afectan más la vida de las personas, pero el cibercrimen en términos económicos está comparado con cualquier otro delito. ¿Sí?
Y en ese sentido, ¿qué estamos haciendo bien como países? ¿Cuál sería tu perspectiva en ese sentido? ¿Qué estamos haciendo bien?
Bueno, en general muchos países ya han reaccionado y han empezado a adaptar su legislación para poder combatir estos crímenes. En otros se han invertido en temas de ciberseguridad y en otros se están invirtiendo y eso es bueno porque de esa manera se está previniendo un poco más disminuir un poco más la cantidad de víctimas, ¿no? Pero sin embargo falta mucho por hacer todavía. Sí, hay muchos países que todavía no han reaccionado y que todavía falta adaptar legislación y tomar conciencia de que todo delito, por ejemplo, hoy tienen evidencia digital, entonces tienen que seguir invirtiendo en laboratorios forenses de más alta calidad, con certificación y tienen que seguir invirtiendo en capacitación de la gente, porque la única forma de combatir el crimen que ya se cometió, ¿no? El crimen ya cometido es a través de la inversión y invertir en capacitación en entidades policiales, judiciales, fiscales, es importante porque es la única forma que vamos a tener de resolver los casos que ya ocurrieron.
No, y yo creo que por ahí es por donde hemos coincidido, ¿no? En estas capacitaciones que luego nos toca ir dando en todo América Latina. Y bueno, al final de cuentas, digo, ¿qué sería lo que estamos haciendo mal? O sea, ahorita medio lo comentabas, ¿no? Desde la perspectiva de que tenemos muchos países que todavía no están invirtiendo o no ven la necesidad actual. ¿Qué tan difícil es poder llegar a hablar con, ya no estoy hablando con fiscales, ¿no? Sino a lo mejor a nivel estratégico para un país, para que pueda llegar a incorporar todos esos elementos en su plan rector o en un plan general para toda el país?
Bueno, en principio, a decir un poco lo que estamos haciendo nosotros, las organizaciones regionales e internacionales nos estamos uniendo porque estábamos trabajando en forma independiente y hoy en día Interpol trabaja muy unido con la OEA, con la Organización de Estados Americanos y con Naciones Unidas también en la región, y eso nos permite unir esfuerzos y recursos para poder invertirlos correctamente en los países. También está el Consejo de Europa con su proyecto también de cibercrimen, y también estamos trabajando en conjunto con ellos, y eso es importante porque en realidad las organizaciones internacionales tienen dinero de los mismos países, entonces invertirlo bien es importante para los países también. Eso por un lado, pero ¿qué estamos haciendo mal? Quizás falta todavía mucha concientización en los países y los estados no reaccionan a realizar campañas de concientización. Los ciudadanos que son víctimas muchas veces no terminan haciendo la denuncia, y también en ese caso no nos permite reaccionar a tiempo porque no sabemos cuál es la problemática actual. Entonces necesitamos generar más canales de denuncia, los países necesitan tener más canales de denuncia para que la sociedad en general pueda hacer denuncias, y las campañas de prevención y concientización yo creo que son fundamentales para reducir el número de víctimas. O sea, muchos de los cibercrímenes se basan en el desconocimiento de la gente o quizás también en la confianza que le genera la tecnología, diciendo no me va a pasar nada, yo estoy frente a una computadora o enfrente a una PlayStation y no me va a pasar nada, y en realidad sí puede pasarles y pueden ser víctimas, pero no son conscientes de eso porque no tienen el conocimiento. Y para nosotros que estamos en esto del cibercrimen tantos años, ya para nosotros es algo normal y sabemos lo que nos puede pasar, pero para la sociedad en general no es tan normal y no saben realmente lo que les puede llegar a pasar con el uso de la tecnología. Yo no quiero aterrar a la sociedad diciéndole les va a pasar algo, pero si alguien que no conocen les está ofreciendo algo a través de algún canal de comunicación, tienen que estar prevenidos.
Claro, no, y lo hemos platicado aquí con por ejemplo con Horacio Azolín, y nos platicaba de algunos casos de menores, ¿no? Y cómo la tecnología ha permitido que se explote de mejor manera para ellos, ¿no? Y que es más complicado para nosotros como investigadores para hacer algunas cosas. Y en ese sentido, por ejemplo, hablabas un poco del tema de concientización y lo que están haciendo con estas diferentes entidades. ¿Cómo los podescuchas, porque tenemos podescuchas en toda América Latina en este podcast, ¿cómo alguien que nos está escuchando podría llegar también a ayudar en el sentido de concientizar? ¿Qué les podrías llegar a decir a ellos? Digo, muy basado en lo que has estado haciendo con Interpol los últimos años.
Bueno, mira, yo cada vez que cuando estamos juntos en una conferencia, en algún evento de entrenamiento, yo le digo a la gente que participa de esas conferencias que no se queden con la información que reciben para ellos solo, que lo compartan con sus amigos, con su familia, con sus hijos, ¿no? Que es tan importante hoy en día también a los menores enseñarles, no prohibirles, sino enseñarles qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer cuando están enfrente de una persona que no conocen a través de internet, ¿no? Y bueno, a los que nos están escuchando también, que no se queden con la información para ellos mismos, sino que la compartan, y esa es la forma de prevenir. Seguramente compartiendo esa información van a evitar de que haya por lo menos una víctima, y eso es importante porque la única forma de reducir la criminalidad es reduciendo la cantidad de víctimas. Yo no creo que en otros delitos como el narcotráfico, que lo venimos combatiendo hace tantos años y seguimos en el mismo punto, no logramos nada, no logramos avanzar, y me parece que en el cibercrimen la única forma de avanzar no es solamente tratando de arrestar a los criminales, que sí lo vamos a hacer, pero también tratando de reducir la cantidad de víctimas. Entonces, a los que nos escuchan, por supuesto habrá muchas recomendaciones que él podría hacer, pero principalmente que lo que ellos conocen de lo que puede pasar en el mundo de la internet, que lo compartan, ¿no?
Que yo creo que es uno de los temas principales, ¿no? El desconocimiento. Estamos teniendo tanto gente que está cayendo en estos fraudes donde les llega un correo electrónico con una amenaza de que tienen secuestrado su correo y que tienen que depositar cierta cantidad de bitcoins para poder llegar a recuperarlo, cuando realmente es una ingeniería social, es un bluff, y que lo que tenemos que hacer es empezar a pasar la voz de que esto podría llegar a suceder, ¿no?
Claro. exacto, sí, esos tipos de crímenes son crímenes que por desconocimiento o son víctimas, ¿no? Porque realmente es un engaño, es un poco de que todos podemos, estamos pensando que nos pueden robar la clave. Y bueno, sí, ingresar con la clave, cambiarla y listo, ya está. Y si tienen, pero no, que no vayan a pagar, no vayan a depositar dinero de ningún tipo, ni Bitcoin, ni dinero de ninguna clase, porque primero son víctimas de un engaño, ¿no? Y el año pasado ocurrió con un correo muy particular, que seguramente lo vieron en toda Latinoamérica, en donde decía que habían grabado gente, bueno, que lo habían grabado a la persona que le llevaba el correo viendo pornografía para adultos, y que tenían la filmación que de la persona viendo más lo que estaba viendo de pornografía, y que tenían que pagar para que no se publique ese video. Entonces, tantos bitcoins. Cuando fuimos a ver la billetera, cuando empezaron a llegar esos correos, estaba en cero bitcoin, y a los dos días tenían $30,000 equivalente en bitcoin. O sea que había mucha gente que había pagado, porque era $200 más o menos lo que pedían para no publicar el video. Entonces era parte de un engaño en donde la gente había pagado muchísimo dinero porque no se publique un video que realmente no existía, ¿no?
Y que tiene mucho que ver con como lo hemos platicado en este podcast, que siempre todo correo que tiene un sentido de urgencia, que tiene un sentido de que pues, prácticamente no se lo platiques a nadie porque yo tengo información privilegiada, pues es la mejor forma en que alguien puede llegar a caer en ello, ¿no?
Exacto, sí. Sí, es parte del desconocimiento. Por eso las campañas de concientización. En el caso particular anterior, salieron los gobiernos a decir no caigan, esto es un correo falso. Pero reaccionaron en menos de 24 horas. Pero en otros delitos no se reacciona así tan rápido. Entonces, la gente no conoce lo que le puede pasar. Y eso es un poco el problema de todo esto, ¿no?
De todo lo que has visto tú durante estos años, ¿cuál crees que sea el que menos la gente conoce de estos tipos de delitos? Digo, porque al final de cuentas el phishing más o menos lo ubicamos, que está vinculado a bancos, ¿no? Aunque hoy en día ya no lo es únicamente hacia el sector financiero. Pero ¿hay alguno en particular que digas nos hace falta capacitar sobre esta conducta en especial que puede llegar a afectarlos?
Y mira, phishing es una cosa de que, como decías vos, se conoce, pero en definitiva van adaptando diferentes modelos de phishing y diferentes tipos que cada vez avanzan más y lo actualizan, y entonces la gente sigue igual siendo víctima del phishing, aunque ya hay un poco más de ransomware, también hay más conocimiento, y sin embargo también todavía seguimos teniendo víctimas de ransomware, pero sí hay muchísimos delitos que cada vez nos sorprenden más, y yo no creo poder destacar uno en particular, pero hay uno que sí estamos trabajando actualmente dentro de Interpol y que se llama CryptoJacking. No sé si la sociedad sabe de eso, pero cuando su computadora pasa, abre una página web y pasa a estar muy lenta porque están usando su procesador para minar bitcoins o otras criptomonedas, y cierran la página y dejan de minar, eso también es un nuevo modelo de delito que estamos viendo realmente. En algunos países no están bien tipificados y en otros sí, y eso significa de que estamos siendo víctimas de un robo de energía o de velocidad de procesamiento para poder minar para los delincuentes.
Yo creo que ahí acabas de decir un tema bien importante, ¿no? El reto que tienen las autoridades para poder llegar a tipificar algo que se está moviendo de una forma muy rápida dentro de este medio digital. Entonces, pues a lo mejor no lo tienes tipificado en tu país, tienes que a lo mejor que buscar alguna tipificación ya existente para tratar de encuadrarlo o generar la reforma necesaria. Digo, y ahí déjame unirlo a estas últimas noticias que tenemos de que Argentina ya está pues muy alineado al convenio de Budapest, a este convenio de cibercriminalidad y que ahí la llevan. ¿Cómo te ha tocado vivir ese proceso, tú que andas allá?
Bueno, sí, es un proceso de varios años y gracias al director de cibercrimen del Ministerio de Justicia, Marco Sal, que ha insistido muchísimo para poder obtener la legislación necesaria para poder participar de la y ser miembro de la Convención de Budapest. Se logró y eso conlleva ahora que no podemos quedar solamente con ser miembro de la Convención de Budapest, sino que también Argentina tiene que seguir adaptando legislación y todos los países en general pasan eso. O sea, no solamente ser miembro de la Convención de Budapest es la solución a todo, pero sí es parte de la solución porque ya tenemos legislación preparada para combatir el cibercrimen. Sin embargo, como decíamos, como mencionaba vos recién, el tema de estos nuevos delitos, tenemos que usar analogía con otros delitos muchas veces, y eso lo venimos haciendo desde el principio, tratando de usar la analogía. Si es extorsión por internet, es lo mismo que extorsión físicamente, entonces usamos analogía, pero seguramente es necesario también tener legisladores más preparados para poder legislar y sacar leyes mucho más rápido que lo que era antes, porque los delitos antes eran mucho más estáticos y hoy los delitos a través del cibercrimen y el uso de tecnología son mucho más dinámicos. Entonces necesitamos tener legislación apropiada para poder combatir estos crímenes. Y bueno, la Convención de Budapest es una herramienta muy necesaria para poder hacer esto, ¿no? De que adaptar rápidamente la legislación hacia los nuevos crímenes.
Y yo creo que el Convenio de Budapest es realmente la forma en que a nivel internacional hemos buscado el cómo homologar, crear estas tipificaciones, el permitir la cooperación y la extradición. Porque yo no tengo identificado, digo, hubo un intento de las Naciones Unidas, pero fuera de eso, yo creo que sería la forma de seguir, ¿correcto?
Sí, correcto. Es la única herramienta así a nivel internacional que en realidad nació para Europa, era el Convenio de Cibercriminalidad de Europa, y después se fue abriendo al mundo, y hoy participan países de América, participan países de Asia, de Oceanía, de África, en la convención, y cada vez más países se van adhiriendo. De hecho, hasta el año pasado solamente teníamos Costa Rica, República Dominicana, Chile y Panamá miembros de la Convención de Budapest, y hoy ya tenemos a Perú, Argentina, Paraguay y quizás este año también a Colombia. Entonces ya los países van adaptando su legislación para participar de esta convención, que es la única convención a nivel mundial de cibercriminalidad.
Claro, claro. Oye, pues bueno, creo que hemos platicado de un chorro de cosas, de muchas cosas. Efectivamente, digo, México particularmente ha sido observador desde el año 2001 de la creación de este convenio. Estamos esperando que este nuevo gobierno trate de buscar el cómo adherirse a este convenio. Pero bueno, tú sabes que...
Yo quería destacarte de que sí tuve la oportunidad de hablar con legisladores el año pasado de México, y que sí estaban tratando de participar y de sacar la legislación necesaria para ya adherirse a la Convención de Budapest. No estoy en el ámbito político, pero sí estoy en el ámbito de poder explicarles la necesidad de eso, y eso es lo que hice con ellos en la reunión del año pasado, pero sí estaban interesados. Claro. No sé el contexto actual político de México, pero hasta el año pasado sí había una intención muy, muy real de participar de la Convención de Budapest.
Claro, es todo un tema para otro podcast, pero tú sabes que también el tiempo en estos medios también hay veces que nos castiga. Digo, a final de cuentas, también digo, lo platicábamos fuera del aire, el hecho de que también creo que tenemos que a nivel internacional crear estadísticas propias, ¿no? No nada más creerle a las estadísticas que vienen de Estados Unidos, que muchas veces es un gran problema para organizaciones como la mía o inclusive como la tuya, que realmente los medios están buscando cifras, ¿no?
Sí, realmente a veces buscan la cifra más exacta, pero sí tenemos que trabajar mucho en el tema estadístico, en tema de canales de denuncia, para con esos canales de denuncia poder obtener una estadística más cercana a la realidad de lo que nos está pasando. Y también, por otro lado, las empresas tienen que tomar conciencia de la importancia también de denunciar sus ataques o sus incidentes, quizás a veces por un tema de reputación, las empresas no hacen la denuncia, pero no, si no quieren hacer la denuncia, no se los puede obligar a hacer la denuncia, pero sí lo que necesitamos es la cantidad de incidentes que tengan para poder tener una estadística más cercana a la realidad, ¿no? De lo que está pasando en nuestra región y en base a eso poder actuar, ¿no? En base a eso poder reaccionar, en base a eso poder invertir y en base a eso poder realizar más campañas de concientización.
Sí, perfecto. Pues no me queda más que agradecerte, Adrián, por tomarte el tiempo. Sé que andas inclusive viajando. Espero que podamos llegar a coincidir otra vez en algún lado pronto. No sé si tengas algo más que quieras llegar a compartirle a todos los que nos están escuchando.
No, creo que hemos hablado mucho de todo y bueno, seguramente en otra oportunidad podremos seguir conversando y ampliando un poco más la información, pero sí creo que hemos hablado de los diferentes tipos de delitos y hemos hablado de concientización, estadística, prevención, y bueno, creo que es un poco lo importante para la sociedad que nos escucha en general, lo que está pasando en el mundo del cibercrimen, ¿no?
Claro, no, pues agradecerte de nuevo. Espero que esa próxima vez que nos veamos, si nos echamos unas cervecitas como lo hemos hecho antes, y bueno, cuando vengas a México, con mucho gusto el acá recibirte. Si alguien tuviera alguna duda o algo, sé que también no es tan fácil para tu posición el que te contacten directamente, pero ¿hay alguna forma en que si alguien tiene alguna duda o algo, o contactarte simplemente, cómo lo podrían llegar a hacer?
Seguramente sí, pueden contactarme por correo electrónico. ¿Quieres el correo? Te doy el correo.
Pues ahora sí que de eso ya decides tú. Tú eres el de. ¿Tú sabes cómo está tu seguridad en tu correo?
Puede ser por las redes sociales, por LinkedIn. Ahí me van a encontrar, seguramente.
Ok, entonces
ahí
lo
también,
pueden encontrar.
Hay un medio de correo muy efectivo ahí también para poder contactar.
Claro, encuentran a Adrián Acosta en LinkedIn y desde ahí le pueden mandar un email o correo interno para que puedan llegar a contactarlo. Pues de nuevo, Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, Andrés, muchas gracias.
Siempre un placer.
Un abrazo muy grande y seguramente nos vemos este año ahí en México.
Ahí o en otros países como lo hemos estado haciendo.
O en otro país seguramente, sí.
Perfecto, muchas gracias.
Muy amable.
Y esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez.